COPE Extremadura.
Estar informado.
Una persona tiene una manta que no la ropa la cabeza o no la ropa los pies, es complicado dividir. Es decir, si a mí me sale en la zona sur una reactivación del incendio y tengo que destinar a medios del Infoe, pierdo una oportunidad de atacar el flanco norte. Sin embargo, con los efectivos que tenemos hoy, permite que mientras ellos hacen tareas de refresco y de mantenimiento de los perímetros asegurados del flanco sur, el Infoe se pueda centrar en el flanco norte. Por eso digo que en vez de defendernos, podemos hoy atacar.
Ese es el titular. Hoy estamos atacando el incendio de Jarilla, estamos atacando el fuego y las previsiones son sin duda positivas. Las llamas siguen activas, siguen intentando avanzar sobre todo en el flanco norte, especialmente en esa zona de Jerte, de Tornavacas, pero las condiciones sobre el terreno son mejores. Mejor temperatura, mejores condiciones del viento y sobre todo una mayor humedad que va a alcanzar el 70%. Se puede ser optimista. Queda algún municipio como Rebollar y casas aisladas de otras poblaciones evacuadas, pero han decaído todos los confinamientos en las últimas horas. Se está atacando, insisto, sobre el terreno con 25 medios aéreos, con el apoyo de otras comunidades autónomas, del gobierno y de otros países como Portugal, como Alemania, para terminar de frenar este incendio que se ha llevado por delante 15.000 hectáreas y nos lleva ocupando y preocupando una semana. Lo último en el puesto de mando de la granja es la visita del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ha anunciado la declaración de zona catastrófica el próximo martes.
El próximo martes, día 26 de agosto, el gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que hoy están sufriendo estos incendios. Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado.
Pues ojalá esa declaración de zona catastrófica sirva para que los afectados en territorio extremeño y en todo el territorio nacional, evidentemente, pero nos ocupan los afectados en el territorio extremeño, puedan sentirse respaldados por la Administración Pública. Que no solo sea cosa de ahora, que está la pompa de la catástrofe, como ocurrió con la Dana, como ocurrió con el volcán de La Palma. Que sea de verdad un respaldo institucional a los afectados. Eso ha dicho el presidente del gobierno. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha abogado por, primero, aumentar la inversión en prevención y, segundo, también cambiar la legislación vigente.
Nos encontramos en muchas ocasiones con un freno legislativo que nos tenemos que replantear entre todos. Nos encontramos con normativa medioambiental que es muy rígida y que tenemos que trabajar de manera conjunta para flexibilizarla. Y tenemos que hacerlo siempre desde el conocimiento exhaustivo de la realidad de nuestro mundo rural.
Pues esto es lo que pide la presidenta Guardiola. Desde luego, parece, no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero parece que va pasando lo peor. Pero han sido muy duros los días que hemos vivido. Días donde la Iglesia también ha estado ahí para arrimar el hombro. En medio de la COPE acabamos de hablar con Monseñor Ernesto Brotons, que es obispo de Plasencia. La diócesis ha prestado edificios, seminarios, ha estado ahí.
Sí que es verdad que sobre todo el primer día cuando llegaron, que fue un poquito como más gordo, ¿no? Cuando todo el mundo sabíamos un poquito lo que estaba pasando y de repente pues mandan evacuar Cabeza Villosa, Villar, Jarilla. Hombre, se notaba lógicamente por la incertidumbre, el miedo, esa sensación un poco de qué es lo que está sucediendo.
Se ha prestado refugio y se ha prestado algo todavía más importante en estos días, se ha prestado consuelo.
Casi lo que más hemos escuchado ha sido palabras de agradecimiento. Es decir, que sorprendentemente apenas hemos escuchado quejas, apenas hemos escuchado lamentos.
Bueno, pues empezamos con optimismo, el repaso de la información regional, muy pendientes de Jarilla, 2:24, casi 2:25, te cuento ya más historias, habla Adrián García, buenas tardes. Y en cuanto al tiempo te lo venimos contando, buena previsión meteorológica la que tenemos por delante este martes. Temperaturas máximas, las que ya tenemos encima, de 34 grados en la provincia de Badajoz, de 32-33 en la de Cáceres. Y tenemos que seguir hablando de individuos y en este caso individuas que siguen pegando cerillazos en la región, porque agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Cáceres han pillado infraganti a una menor que había iniciado un fuego en las inmediaciones del edificio Embarcadero. Ángela Monreal.
El suceso se produjo en la tarde de ayer. La presunta autora del fuego es, como bien has dicho, una menor de edad que ya había iniciado un pequeño foco en la zona de la rotonda situada en la Avenida de la Constitución, cercana al edificio del Embarcadero en el entorno de Río Tinto, aldea Moret. Afortunadamente, los agentes actuaron con rapidez para sofocar las llamas, evitando así que se propagaran y llegara a convertirse en un foco de mayores dimensiones dentro del propio casco urbano. La joven, ya identificada, ha sido puesta bajo custodia y responsabilidad de sus progenitores. Asimismo, la policía local ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores al apreciar indicios de posible delito.
Gracias, Ángela. Todavía más grave fue lo ocurrido en Badajoz este lunes. Un individuo provocó un incendio cerca del tanatorio, frente al Puente Real, generando una nube de humo que llevó a cortar la circulación de vehículos y de personas. Un individuo de 33 años que ya ha sido puesto a disposición judicial. Cuando Extremadura seguía ardiendo, este señor le dio por prender la mecha otra vez. Y se cumple una semana, como te vengo contando, de incendios en Extremadura que están tiñendo el cielo de una nube de humo tóxica. A pesar de las buenas noticias en las últimas horas, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, este humo que perjudica la salud. En COPE hemos querido ir un poco más allá. ¿Cómo puede afectar de verdad nuestra salud? Hemos hablado con un especialista, el oncólogo Fernando García Urra. Nos habla sobre esos problemas que puede generar la inhalación de este humo.
El gran problema que tenemos es el humo inhalado que lleva estas sustancias, estos gases y estas partículas que pueden entrar en el sistema respiratorio, en los bronquios. Y
también el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, dibujaba el perfil de la población más vulnerable.
Personas especialmente vulnerables en función de la edad, como por ejemplo los niños pequeñitos, porque su sistema respiratorio está todavía en desarrollo, al igual que en ancianos, porque pueden precipitar cierto tipo de patologías persistentes, sobre todo enfermedades respiratorias y cardíacas. Y otras personas especialmente vulnerables son aquellas personas que trabajan al aire libre, que lógicamente tienen que estar haciendo, es decir, una inhalación continua durante muchas horas al cabo del día.
2 y 27, casi 2 y 28. A las 2 y 48 minutos conectamos en directo con el puesto de mando de La Granja con La Última Hora y Miriam Bañón. Ahora continúas ya escuchando Mediodía COPE.